Ayúdanos, Señor, la senda caminar.
Vivea Erratia presenta Entre el canto y la adoración, un programa innovador en el cual analizaremos las letras de algunas canciones que marcaron la historia de la música. Veremos cómo el contenido de algunas obras se presenta frente al concepto de Dios y bajo qué circunstancias se realizaron estas piezas. Artistas como Julio Iglesias, Elvis Presley, Rafael, Michael Jackson, Rocío Dúrcal, Whitney Houston, Selena, entre otros, en interpretaciones que buscaron reflejar a Dios en sus letras.
Fe para poder llegar.
Bienvenidos a Entre el canto y la adoración.
Que alumbre el corazón.
La luz que tú nos das.
La luz que tú nos das.
Que pueda como el sol.
Que pueda como el sol.
Sombra disipada.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el canto y la adoración, un programa de Vida Erratia que traemos con nuestra nueva programación. Hoy queremos, como en otros episodios, también destacar algunos cantantes que hicieron historia, que marcaron un antes y después en lo que fue su carrera musical, pero también al influir en otros artistas. Estos cantantes, aunque pasaron diferentes etapas de sus vidas, queremos destacar qué punto de ellas tuvo un tinte espiritual en el que ellos se centraron en Dios y que eso lo reflejaron también en sus letras. Hoy saludo a Dino y también a Enrique, que están en este estudio para poder hablar acerca de este tema. Camilo Sesto.
Saludo.
Eliana, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. ¿Qué decimos de este artista? Camilo Sesto. Español, Madrid, más conocido por su nombre artístico, fue un cantante, compositor, intérprete español de balada romántica, pop y rock. Este cantautor alicantino fue una de las voces insignia de España, galardonado por la medalla Máximo Orgullo Hispano, entregada también en la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos. Con más de 40 producciones discográficas y gracias a una actividad sostenida durante las décadas de los 1970 y 1980, a lo largo de su carrera, totalizará 52 semanas como número uno en la lista de los 40 principales. Sus ventas totales se estiman en 2,5 millones de copias en todo el mundo.
¿Por qué crees, Dino, que traemos a Camilo Sesto a este programa? A mí no era de mi gusto.
No era de tu agrado para traerlo
no,
al programa.
No, a ver, me parecía que tenía una voz, una buena voz, era un hombre que tenía...
Tenor.
Pero una buena voz, podríamos decir que destacaría de... Sería una voz notable, ¿no? Y dentro de la música, a mí no me gustaba mucho su estilo, era bastante pastelón en sus canciones y eso, pero le traemos aquí por otro motivo, ¿no? Más que por sus éxitos discográficos, que sí, que fueron muchos, vendió muchísimos discos,
y como
fue muy famoso como
le hizo
compositor.
Hizo música a mucha gente.
Sí, eso es, fue un gran compositor, casi mejor compositor que cantante, sí. Pero... Le traemos por un hecho concreto, ¿no? En este programa en el que se mezcla la música y la parte espiritual, ¿no? O la relación
que,
de la música.
Yo creo que la gente, nuestro auditorio sabe a qué nos referimos. Y es a Jesucristo Superestrella.
Superstar, sí.
Jesucristo Superstar.
Que fue en la década de los años 70... Fue un bombazo pues a todos los niveles, a niveles de teatros, a niveles de cines. Se llevó a la pantalla unos momentos de la vida de Jesús, los seis últimos días de la vida de Jesús se fueron expresados en esta ópera rock que se titulaba Jesucristo Superstar, primero se hizo en Estados Unidos y se publicó, pues se emitió en todos los cines del mundo y sí, después...
Y Camilo Sesto se metió en la cabeza que tenía que poderse hacer en español y que se tenía que poder hacer en España y le metió mucho esfuerzo para poderla sacar adelante, muchos recursos de que finalmente como que no se recuperó todo el dinero que se invirtió. Pero sí cuenta la historia que Camilo Sesto le metió muchas
ganas. ¿Tú sabías que John Lennon estuvo a punto de protagonizar la obra en Londres y Rafael, otro cantante del que creo que se ha hablado ya en este programa, Rafael, que también era un cantante...
Super voz.
Y aparte que súper famoso, con millonario en ventas y demás, pues Rafael no encontró fechas para estrenarlo en España y al final no lo pudo hacer, ¿no? Esta obra, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Os parece algo positivo que se utilice la figura de Jesús en una ópera rock que se popularice mucho o por el contrario, el significado que en sí misma tiene la ópera rock, que no hace una referencia verdadera, real, hacia la figura de Jesús, tiene un tinte más negativo que positivo? ¿Vosotros qué pensáis?
Bueno, creo que primero te voy a interrumpir, Dino. Antes de hablar de ella, entendamos un poco de qué va para aquellos oyentes que no saben específicamente de qué va esta ópera. Pero esta es una adaptación libre de los evangelios. El argumento de esta obra se centra en los últimos 7 días de la vida de Jesús de Nazaret, comenzando con los preparativos de su llegada a Jerusalén y finalizando con la crucifixión. La resurrección no está incluida de manera intencionada para evitar cualquier referencia a la divinidad del protagonista. Aquí el espectáculo se adentra en la psicología de Jesús desde el punto de vista de su discípulo Judas Iscariote, quien es retratado como una figura trágica, descontenta con la dirección que ha tomado la doctrina de su maestro, y plantea un enfrentamiento político y personal entre los dos que no está reflejado en la Biblia. Durante el desarrollo de la trama se presentan numerosos anacronismos intencionados como actitudes y sensibilidades contemporáneas, el argot de las letras de las canciones o alusiones irónicas a la vida moderna. Y bueno, desde su debut en Estados Unidos ha podido verse en más de 40 países a lo largo de todo el mundo.
No, fue un auténtico bombazo.
Fenómeno cultural.
Y de hecho hay un dato interesante a los datos que has dado, y es que fue una ópera rock que fue avalada de alguna o aprobada
por la Iglesia Católica,
por el Vaticano, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues a mí nosotros en este programa traemos la vida de artistas que, bueno, pues han sido famosos y en muchas ocasiones pues se han apartado de Dios y han terminado de manera trágica. Otros no ha sido quizá de manera trágica, pero olvidaron seguir los pasos de Dios, aunque siempre tenían esos pensamientos y esas creencias y a lo largo de su carrera pues lo reflejaron en sus canciones, ¿no? Y siempre hicieron gala, o por lo menos cuando les entrevistaban, hacían referencia a su creencia en Dios y a su relación con Él, ¿no? Entonces, traíamos también este programa Jesucristo de Superstar pensando si es todo válido. En este caso la Iglesia Católica aprobó, aceptó el mensaje que se lanzaba en la película Jesucristo Superstar, sabiendo que no era una referencia real a lo que los evangelios, a lo que la palabra de Dios decía, que era una especie como de manipulación comercial, pues para que tuviera un tirón comercial, y utilizaron la figura de Jesús. Fue en una época, por ejemplo, en España, concretamente fue años 70, casi terminando los últimos estertores de la dictadura franquista, y bueno, pues con todas las peleas de censura y demás, pero se proyectó y fue avalada, ¿no? A mí, personalmente, no me gusta que la figura de Jesús sea utilizada de cualquier manera, porque hay gente que dice: bueno, pero así por lo menos la gente conoce la figura de Jesús. Pero claro, si conocen la figura de Jesús, una figura distorsionada, pues
entonces, ¿qué están conociendo?
¿Qué están conociendo?
Te doy una breve descripción bien rápida de lo que son los personajes de esta obra. Me parece curioso cómo los describen. El tenor, la voz de Jesús, el líder de los 12 apóstoles, un hombre al que llaman Hijo de Dios y Rey de los Judíos. Judas, también tenor, uno de los 12 apóstoles, preocupado por los pobres y las consecuencias de la fama de Jesús. María Magdalena, una antigua prostituta que sigue a Jesús y está enamorada de él, mezzosoprano. Pilatos, el gobernador de Judea, en sueños tiene una premonición de la muerte de Jesús y finalmente termina viéndose involucrado en su juicio y condena. Caifás, Anás, Pedro, Simón Zelotes y Herodes. De este mismo estilo sus descripciones.
Pero ya los principales personajes están tan distorsionados que al final tú el mensaje que estás mandando es un mensaje negativo. Yo no puedo pensar que Dios apruebe una expresión, por muy artística que sea y por muy potente musicalmente que sea y comercialmente, yo no sé, creo que,
sí, yo,
que no vale todo.
Yo estoy de acuerdo y pienso en no solamente en esta película, cuando pienso en otras películas que se han hecho.
Películas y teatro, se presentó en todos los teatros.
¿Eh? Con otros personajes que uno conoce la historia y la vida de ese personaje, pero la desdibujan totalmente para lograr el objetivo. Que es ventas. Entonces aquí sabemos que el objetivo no es llevar a las personas a una relación con Dios ni a un conocimiento de Dios. Aquí el objetivo es recaudar fondos y lograr lucrar con un personaje.
Sí.
Entonces ante eso se tienen que cambiar las características de los personajes para poder venderlos. La persona humilde, la persona que es golpeada, la persona no vende. Entonces toca meterle algo. Y eso es lo que está pasando. Esta obra desdibujan totalmente a Jesús.
Claro, además el
amor del que se habla de María Magdalena no es ese amor
romántico,
ágape, el amor cristiano, sino es un amor que es más erótico y no hay tal. La Biblia nunca habla de esto. Y vea que ese tema se vuelve a explotar hoy en día con otras películas en las que van más allá todavía de lo que se busca sola para vender.
Y si buscamos simplemente Jesucristo Superestrella en Google y vemos los pósters y los carteles promocionales de estas obras, son totalmente, bueno, sí, desagradables de ver.
Bueno,
solo por el
a ver,
hecho de
rozarían
ver, ¿no?
Un poco casi el concepto de blasfemia, ¿no?
Claro.
Porque, claro, cuando tú no estás diciendo la verdad acerca de Dios, de alguna manera se blasfema, ¿no? Por eso sí que es importante enlazar esta obra, que ya digo que quizá musicalmente sea una obra de arte, quizá a nivel de imagen
teatro,
o de teatro,
puesta en escena.
Un magnífico trabajo. Pero es un magnífico trabajo que está al servicio de, creo yo, de algo contrario a lo que Dios pretende.
Origen.
Sí, da
claro,
a
para
conocer,
empezar,
¿no?
Cristo nunca se presentó como una superestrella, ya por ese simple hecho de presentarse.
Sí, efectivamente.
Por eso te decía que tuvieron...
Es como los conceptos, y Judas como que era un concepto, el alter ego, ¿no? O
sí,
sea, tú eres una superestrella, pero yo me preocupo por otras cosas más
por los pobres, el preocupado por los pobres.
Y es todo al revés, ¿no? Entonces, tiene un Camilo VI que tuvo un final también complicado personalmente, ¿no? Él cayó en el alcoholismo... y tuvo una muerte, pues precisamente eso, insuficiencia también renal. Bueno, tuvo unos últimos años también que casi fue un esperpento, porque se hizo unas operaciones estéticas que deformaron totalmente su cara y se presentaba ya casi como un muñeco en lugar de como una persona. No sé, se le fue un poco la olla quizás debido al éxito, ¿no? Normalmente, y no sé si digo algo muy bestia, ¿no? Pero... normalmente pasan facturas yo siempre digo, ¿no?, que Satanás siempre pasa factura. Te puede encumbrar en un momento de tu vida, te puede llenar de dinero, te puede dar facilidades en la vida, pero si eso lo has conseguido siguiendo los criterios de Satanás o no analizando los verdaderos criterios, Satanás te pasa factura. Tarde o temprano, no a todo el mundo quizá, pero hay muchos casos, hay muchos casos en los que habría que pensar.
Yo además de eso digo es que nosotros tenemos que aprender a verlo todo, como dice la palabra de Dios. Miremoslo todo, escudriñémoslo todo, pero siempre, siempre busquemos el análisis, el momento para pensar en qué es lo que me están mostrando, porque... Hoy en día todavía vienen mensajes,
¿con qué nos estamos
vienen
alimentando
mensajes que
visualmente,
no son.
Claro, bueno,
no solamente...
aquí hay un texto que se encuentra en Mateo que dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto nos lleva a pensar que hay muchas creencias. Nosotros no somos aquí quien juzga las conciencias, quien juzga los corazones. Para eso está Dios, única y exclusivamente. Pero sí que tenemos que ser críticos, o que tenemos que analizar por lo menos cuando oímos cosas que no están conforme a la palabra de Dios. El Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor, ¿no? Entonces, sí, Jesucristo no es... Superstar es el protagonista, es Jesús, pero no iba por buen camino. Sí. Y hay muchas religiones, ideologías, creencias que sí, hablan de Jesús, pero no son de Jesús.
Bueno, quiero deciros que antes de que continuemos con el análisis, es el momento en que escuchemos la canción que recomendamos para que nuestros oyentes puedan disfrutar.
Bueno, a ver, yo personalmente, si alguien quiere, permíteme que haga un inciso, sí, ¿no? Yo, si alguien quiere oírla, que la busque y la oiga, ¿no? Yo creo que si estamos criticando la obra en sí, que no sigue las referencias bíblicas.
Tiene muchas otras canciones de su repertorio, pero no nos llama la atención en este caso ninguna para destacar.
No, si se puede, allá te va, a nivel artístico se puede destacar, lo hemos dicho, Dino, pero creemos que el contenido, como no es un contenido real, no es un contenido fiel, no es un contenido auténtico, no es un contenido bueno, y nosotros aquí intentamos emitir cosas que son buenas, aunque a veces estén interpretadas por personas que cometen errores, pero por lo menos que el contenido sea bueno. Entonces, yo creo que nos iríamos más a recomendar a nuestros oyentes a otro cantante que bueno, tiene otra...
Que nos aporta.
Sí, que tiene otra carrera, y desde luego pues que sus letras aportan fidelidad, por lo menos, a lo que es a lo que era la vida de Jesús, ¿no? En este caso, Dino, no sé si tienes tú al artista recomendado.
Sí, sí, tenemos un artistazo. Se llama Marcos Vidal.
Roloff.
Ah, bueno, sí, muy conocido.
Marcos Vidal es bien conocido. Él es germano-español. Tiene
De religión protestantismo. Es un pastor
De la Iglesia Salem.
De la Iglesia Evangélica. Compositor, músico, escritor, como tú mencionaste, germano español, es hijo también de pastor y fue llevado a Madrid siendo muy pequeño. En esta ciudad prácticamente ha residido toda su vida y fue donde comenzó su carrera musical muy joven, ya que, bueno, desde los 13 años desempeña un importante papel en el área musical de su iglesia, pero que además también con los años pasó a ser parte del servicio de la iglesia local. Se transformó en un ministerio de alcance nacional siendo él de la edad de 19 años, pero no se quedó allí. De hecho, sus composiciones, sus letras, fueron de tan gran impacto que llegaron a rincones de toda Latinoamérica, ¿no? Todos los sitios hispanohablantes, que además de eso comparten la intención de sus letras, que en este caso son netamente bíblicas, cristocéntricas, y que han traído durante muchos años. Aquí dice que al día presente todavía trabaja en sus producciones. Uh-huh. Ha tenido diferentes títulos como la Nueva Hormiga, Por la Vida, El Pescador, Alabanza y Adoración, diferente Aire Acústico, que son los nombres de sus álbums, de sus discos, Dedicatoria, y bueno, tiene grandes reconocimientos también en el mundo de la música, ganador de Canción del Año, Composición del Año, Mejor Álbum en el 2003, 2004, 2005, 2006, vamos, que se lo ha currado, como decimos. Sí. ¿Qué canción nos recomiendas, Dino, de
bueno,
este
yo
artista?
Estaba contándoles que yo lo conocí con un álbum que se llamaba El Arca de Noé. Era un álbum que hablaba sobre los animales y...
¿De qué año?
Y fue de los primeros álbumes que él sacó, y yo creo que ese fue el que marcó la entrada de él. Él ha sido nominado a muchos, una gran cantidad de premios Grammy y de todo esto. Él ganó un Grammy en el 2016 como Mejor Álbum Cristiano. Y la canción que yo recomendaría es una canción que a mí en su momento me movió las fibras, pues se llama Cara a Cara.
Sí, creo
es
que es
una letra hermosísima, y es como lo pone a uno frente a Jesús y cara a cara con él, y estemos a cuentas, ven, preséntame lo que me quieres presentar y muéstrame lo que, lo que, lo que te estoy pidiendo, pues. Entonces es una canción muy hermosa, Cara a Cara.
Bueno, escuchémosla.
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin seguiré mirando mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo y que nada.
bien, después de esta canción recomendada, llegamos al final de este episodio de nuestro programa Entre el Canto y la Adoración. Esperamos que haya sido de agrado para vosotros y nos encontramos entonces en un próximo episodio. Un
saludo a Bur.
Escucha un nuevo episodio de Entre el Canto y la Adoración, aquí en Videa Irratia 98.1 FM.